comunidad. Berenice se marcha, pero el martes llegará una nueva borrasca, como pronostica Francisco Martín de Meteoret.
Tendríamos una segunda oleada de lluvias, no tan intensas como ahora, pero sí ábrigas otra vez a partir del martes y miércoles de la semana que viene.
Un apunte de deportes en segunda división. Hoy se disputan el Oviedo-Almería y el derbi andaluz entre el Granada y el Córdoba Club de Fútbol. En cuanto a las temperaturas, a esta hora se mantienen sin grandes cambios. 17 grados en Jaén, 18 en Granada y Córdoba, 20 en Málaga, 21 en Huelva, Cádiz y Sevilla, 25 en Almería. Andalucía, 1 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando.
Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo.
Bueno, pues le vamos a meter mano a todo esto porque tenemos un montón de cosas por delante. Tenemos que hablar del mejor vino, de la mejor ensaladilla. Tenemos concurso fotográfico con María Chamorro. Tenemos gente accesible con Beatriz García Reyes. Tenemos que hablar de solidaridad en la carrera Tus Kilómetros Nos Dan Vida. Tenemos la receta de Dani del Toro. Toda la actualidad del mundo de la gastronomía con José Miguel Barrón. ¡Madre mía, cuántas cosas en menos de una hora! Hola Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Hoy de qué vamos a hablar en nuestro espacio dedicado a la inclusión?
Pues mira, vamos a hacer turismo cultural porque vamos a hablar de la exposición conmemorativa e inclusiva Julio Romero de Torres, 150 años de un cordobés eterno.
¡Hala, qué bueno! ¡Qué bien! Hola Barrón, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal, papaíto? ¿Cómo está usted?
Encantado y feliz, como
los
siempre.
Los niños haciendo la mili y Pepe llamándote papaíto.
Posiblemente la mejor ensaladilla de España esté en un bar de Jaén.
En un bar de Bailén, efectivamente, ¿eh? Y no es fácil, ¿eh? ¿Tú sabes cuántos bares hay en España?
Pues mira, esa es una magnífica pregunta. ¿Alguna vez me lo...? No lo sé, pero vamos a decir una cifra. 50.000.
280.000.
¡Hola!
280. En los 280.000, en casi todos hay ensaladilla, porque es una tapa imprescindible. Por lo tanto, ser uno entre 280.000 que hace de las mejores ensaladillas de España, yo creo que tiene mérito, ¿no?
No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Bueno, tenemos un montón de cosas que hablar, pero os recuerdo que la receta de Dani del Toro hoy... requiere pan de perrito caliente. Bien. ¿Vale?
Pues hay que aclarar porque de hamburguesa o de hamburguesa.
O de hamburguesa.
Pan de ese tipo.
Algo de marisco, cigala, gamba, en el caso de nuestro realizador, que él va a top, siempre a top, él va con bogavante. Apio, pepinillo, mayonesa y unas hojitas de lechuga, si hay. ¿Qué os sugiere?
O rúcula o una cosita así verde. Yo digo que se la pongáis porque os va a quedar más mono, ¿eh?
Más mono.
Ah, vale. Pero vale. Bueno.
Es una receta muy mona, ¿eh? A definición y descripción
bonita,
de Ana Carvajal.
Está bonita.
Bueno,
está bonita.
Dani del Toro, buenos días de nuevo.
Muy bien, yo no escucho.
Adiós.
Y Beatriz, José Miguel. Hola.
Hola.
¿Dónde te has metido, Dani?
No se te oye nada.
Suena muy mal.
No.
O sea, no, estás una tinaja de esta metida dentro. Y...
Es la...
Ahora
es
sí,
la línea.
Ahora sí.
Es la línea, yo creo que es la línea, porque estoy sentado.
La
bien
línea
en
o Gibraltar. Una de las dos.
Bueno, ya se dice la línea, es un antiguo, ¿no? Es un antiguo, es la línea. Ahora será la...
Tú llamas para antiguito, ¿eh? O sea, ondas, ¿no? Que esto no soy solo yo.
No, estamos viejunos, Entonces, no, en cómo hablamos y es lo que rememoramos. Bueno, lo que recordamos.
¿Qué vamos a hacer? Venga, hoy tengo prisa.
Bueno, muy sencillo.
¿Qué vamos
sencillo
a hacer con esto?
Pepe, muy sencillo. Vamos a hacer... el típico, bueno, bocadillo americano que se llama roster rolls, que se hace con langosta, ¿roster? Habitualmente. Roster rolls. Uy. Entonces, lo que vamos, es muy sencillo, lo que vamos a hacer, ese marisco que teníamos, que como digo, normalmente se hace con langosta, ¿vale? Nosotros, el marisco que tengamos, yo lo he hecho con cigala, porque tiene una cigalita aquí cocida, la he desmigado, ¿vale? La metemos en un bol. Y ahí vamos a meter apio bien picadito, el pepinillo muy bien picadito la mayonesa que más nos guste, esto es como la ensaladilla que está diciendo José Miguel, depende cada uno a la que le guste, ¿vale? Entonces la cantidad de mayonesa que quiera, lo mezclamos todo. En una sartén vamos a coger ese pan de perrito de hamburguesa que tiene así un poco mantecoso y lo vamos a dorar, ¿vale?
Colocamos como el niño.
Como el niño. Le vamos a, lo vamos a poner, lo vamos a servir con un poquito. ¿Qué vas a tener? Después dice que Pepe, luego dice que vaya rápido, ¿vale?
Sí, es verdad, claro. perdona.
No lo puede evitar, está por encima de su voluntad. Claro.
Incontinencia pura.
Claro, incontinencia chestil. Vamos a ver, tenemos el pan tostadito, ahí vamos a poner un poquito de mayonesa. El verde que tengáis, la rúcula como dice Ana, lechuguita, lo que tengáis. Vamos a colocar la mezcla del marisco, tapamos y vamos que nos vamos. Eso está espectacular, tan simple y tan rico, por favor, buenísimo.
Ay, qué bueno. Pues y ya tenemos
Estábamos poniéndolo para que veamos la foto, lo mono que queda.
¿Dónde lo vas a poner? ¿En el Facebook?
Y que en el Twitter lo estamos poniendo Twitter. Y que como lo malo es que hay que hacer un curso para decir cómo se llama.
En todo lado. Robster Rolls.
Lobster.
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 Lobster. Lobster. Yo digo Robster. ¿Por qué digo Lobster, José Miguel? No entiendo. Vamos. Por lo de Rolls, será, ¿no? Es Lobster Rolls.
Lobster Rolls.
Lobster.
Bueno, pues enseguida lo sube Ana Carvajal al Twitter del programa, al X del programa. Para que, bueno, para que lo podáis seguir y hacer en casa. Gracias, Dani.
Un abracito enorme.
Adiós, bonito mío. Adiós. Adiós. Bueno, metámosle mano a las cuestiones gastronómicas. Estamos de Feria del Jamón en Aracena. Por cierto, la semana que viene, sábado 19... este programa se realizará íntegramente en directo desde la Feria del Jamón de Aracena.
Me va a llevar.
Y te voy a llevar si te portas.
¡Ole! Ya soy feliz.
Porque esta es una feria que se celebra en dos fines de semana.
Es correcto. Bueno, es una cita obligada, ¿no? Para miles de personas, ya no solo de Huelva, ¿eh? Sino de toda Andalucía, que esperan este evento con gran expectación. Estamos hablando de la Feria del Jamón de Aracena, o su nombre real, Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, ¿vale? Que ese es su nombre oficial y que ya va por la 27ª edición. Como bien dice, se celebra durante dos fines de semana consecutivos en el recinto ferial de la bella localidad serrana. El primero, este próximo, del viernes 18 al domingo 20, y después del viernes 25 al domingo 27 de este presente mes de octubre. ¿Qué nos vamos a encontrar? Además de gente de Andalucía, el próximo sábado, pues concurso con tarrones de jamón, demostración de piezas artesanales del cerdo ibérico, talleres de cata, degustación de productos locales. También va a estar el gran yuyu, don José Guerrero.
De pregonero.
Efectivamente, el responsable de la saltación del jamón en la gala del jamón ibérico el viernes 25 a las 21 horas. Y, por supuesto, lo más importante, decenas y decenas de stands con jamón ibérico y con todos sus primos, el lomito, el morcón, la morcilla y el chorizo.
Sus primitos.
Bueno, pues ya sabéis que este programa de 11 a 2 el sábado que viene estará en directo en la Feria del Jamón de Aracena. ¿Dónde vamos a estar, Ana?
Pues vamos a estar en la misma carpa donde todo tiene lugar, allí no sé exactamente en qué esquina estaremos colocados,
pero dentro de la carpa, exactamente. Que si llueve o hay alguna inclemencia que conflictúe el programa, nosotros estamos cubiertos.
Nos han dicho que la carpa es a prueba de todas las inclemencias.
¡Qué maravilla! Pues gente de Andalucía, en la Feria del Jamón de Aracena, el fin de semana que viene.
El novio de mí.
¿Me quieres hablar de las previsiones de la campaña de la aceituna en Andalucía?
Correcto, oye, porque parece que por fin el olivar andaluz se recupera. ¿Y de qué manera? Sí. Recientemente se han hecho públicas las cifras del aforo de campaña, que son las estimaciones de la cosecha esperada, y los datos no pueden ser mejores. En Andalucía, gracias a las lluvias de este año, la campaña se prevé que sea un 77% mejor que el anterior, volviendo a superar el millón de toneladas de aceite de oliva, con la provincia de Jaén encabezando el ranking, lógicamente de provincias andaluzas, con casi la mitad de ese millón de kilos, seguido a la provincia de Córdoba, de Sevilla y de Granada por este orden. Es más, probablemente las lluvias que hemos tenido, que estamos teniendo esta semana, mejoren estas previsiones, ¿vale?
Así que esto redundará en los bolsillos, me imagino, ¿no?
Es evidente, o sea, estamos en los bolsillos de todos. Fíjate que que la campaña del olivar supera los 17 millones de jornales, de peonadas en toda la Andalucía rural. Será bueno para los agricultores y será bueno, evidentemente, para todos los hogares andaluces, porque esas barbaridades a las que nos hemos tenido que acostumbrar, wow, de ver aceites de oliva por encima de los 10 euros en los supermercados, pues poquito a poco irán bajando ese precio y empezaremos a recuperar los niveles normales. Got on board a westbound 747.
Tenemos que felicitar a una bodega andaluza, concretamente de Montilla, Córdoba.
Correcto, el vino andaluz está de enhorabuena porque un vino de nuestra tierra ha alcanzado la máxima puntuación en la guía más prestigiosa del mundo, de Wine Advocate, que es conocida como la guía Parker, ¿no? Que es su fundador. Vamos a intentar en un momentito transmitir el valor que tienen las cosas en toda la historia, en toda la historia de la guía Parker, que ya son más de 20 años. Hay menos de 40 vinos españoles que han obtenido esos deseados 100 puntos, teniendo en cuenta que todos los años más o menos se comercializan unos 65.000 vinos diferentes en España, pues fíjate el meritazo que tiene, que tiene esto. Y muchas menos bodegas aún han logrado el 100 puntos Parker, hasta en dos ocasiones, para el mismo vino. Esta joya perfecta es el Amontillado 1905, solera fundacional de Pérez Barquero, que desde ya yo creo que ha entrado en la historia de oro del vino andaluz, así, o sea, que vamos a
hablar. En 20 años solo 40 vinos españoles
sí,
han entrado en el top 100,
correcto,
o sea, en el top de los 100 puntos de la guía Parque.
De hecho, fíjate, Pepe, que el otro día reflexionaba sobre el valor de la perfección. Mira, déjame si me permite.
Claro.
Y ahora invitamos a Adela Córdoba a unirse a este debate, que es la directora de marketing de Pérez Barquero. Si tú obtienes 3 estrellas Michelin, por poner el paralelismo con un restaurante, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que ese restaurante merece la pena organizar un viaje para conocerlo. Es lo que dice la guía, que significa tener 3 estrellas Michelin. ¿Pero qué significa tener 100 puntos Parker? Significa que no hay 101, ni hay 102, por lo tanto, y se me pone un poco el vello de punta, o sea, estamos ante un vino perfecto, inmejorable, non plus ultra, no hay nada más allá, no se puede hacer mejor. Y eso es el Amontillado 1905 de Pérez Barquero.
De Pérez Barquero, y eso merece también visita, ¿no? Oye, vamos a hacer una visita a la bodega, ¿no?
Venga, por favor.
Propongo hacer un programa desde la visita, desde la bodega de Pérez Barquero.
Y es preciosa,
¿eh? Te
preciosa.
Apoyo.
Bueno, a ver, vamos a hablar con Adela Córdoba, que es la directora de marketing de Bodegas Pérez Barquero en Montilla, que además es un sitio que nosotros queremos mucho, especialmente. Uh-huh. Sabéis que yo sigo siendo embajador de los vinos de Moriles. Uh-huh. Tenemos a nuestro comunicador enológico fetiche de este programa, que es nuestro querido Paco Robles. En fin, que tenemos muchos vínculos con Montilla.
Sí, señor,
¿no?
Sí, señor.
Hola, Adela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias por gracias por vuestras palabras y por el apoyo que demostráis siempre. Gracias.
Bueno, José Miguel Barrón no para en elogio. Vino perfecto, no hay más después de esto. Qué maravilla, ¿no?
Es una maravilla. Y es que es así, es que a veces ni nosotros nos creemos lo que tenemos. Pero así es. Es además algo irrepetible.
Bueno, estamos hablando del Amontillado 1905 Solera Fundacional. Preséntanos a la criatura, ¿qué vino es este?
Este vino es, pertenece a una gama, una línea, que son las Soleras Fundacionales de Pérez Barquero. Se llama 1905 porque ese es el año de fundación de la bodega. Uh-huh. Hay un Amontillado, un Oloroso y un Pedro Jiménez. De estos vinos se hacen sacas muy limitadas, de solo 1000 botellas, y solamente cada X años, porque lo que se trata es de mantener, de conservar ese nivel de calidad y de vejez óptimo. Y en concreto, el vino doblemente premiado, doblemente calificado como vino perfecto, ha sido el Amontillado. Ya recibió los 100 puntos en el año 2016 y ahora se ha hecho una nueva saca que hemos llamado Lote C, y de nuevo ha vuelto a repetir con los 100 puntos.
José Miguel.
Adela, ¿cuántas botas podéis tener vosotros allí en Pérez Barquero?
En Pérez Barquero habrá unas 10.000 botas.
Vale. Entre esas 10.000 botas hay un vino que es perfecto. Ese vino nace, se hace, se descubre. ¿Por qué? ¿Cómo surge eso?
Sí, eso surge de una visión, de futuro que se tenía ya desde hace tantísimos años, porque este vino tiene una vejez media de 90 a 100 años. Wow. ¿Qué ocurre? Que durante generaciones, expertos, capataces y enólogos han sabido cuidarlo, han sabido mantenerlo como el que conserva su patrimonio. Las soleras de vinos viejos y de brandis viejos que tenemos en Andalucía, en la bodega, son eso, no dejan de ser un patrimonio. Y encima la suerte es que se ha conservado bien. O sea, lo que más emociona, lo que más llama la atención de este vino es que pese a su vejez, lo bien conservado que está, el equilibrio, la elegancia, el aplomo que muestra.
Oye, ¿cuántas botellas de este vino hacéis al año?
Ni siquiera al año, se hacen sacas cada 10 años aproximadamente.
Anda.
Porque lo que se hace es sacar una pequeña cantidad para embotellar 1000 botellas, 1000 unidades, todas numeradas, son series limitadas y numeradas, y se repone esa merma con el siguiente vino más viejo de la casa, de manera que se consiguen dos cosas buenas. Por un lado, el vino se refresca, que lo agradece, y al mismo tiempo se mantiene ese nivel de vejez, de concentración media que tiene.
¿Y puedo preguntarte qué precio puede llegar a alcanzar una botella de esta joya?
Sí, lo que pasa con estas joyas es que acaban ya en mercados de coleccionistas y, claro, de inversores de vino.
Ya me imagino, claro.
Entonces, por decir una cifra, pues 600, 700 euros.
600, 700 euros.
Y si lo piensas, yo no lo veo tan caro si te paras a pensar.
Estamos hablando de un trabajo de 100 años.
Exactamente. Ajá. Es una joya. Y además es algo irrepetible. Eso no es algo que ahora lo pudieras hacer. O sea, no existe, hay lo que hay, es algo limitado. Y no podría, no, tendríamos que esperar otros 100 años para tener de nuevo un vino así, si somos capaces de hacerlo igual de bien y de conservarlo de la misma manera.
Bueno, y creo que también estáis muy contentos, Adela, porque además de los 100 puntos para 1905, habéis tenido bastantes vinos por encima de los 90, y creo que uno en especial te hace mucha ilusión, por el que es el G1, ¿no? Brut Nature, el espumoso, que yo creo que tú has puesto mucho empeño, ¿no?, en ese proyecto con la Universidad de Córdoba.
Sí, gracias. Con eso estamos loquitos porque, como sabéis, somos una bodega tradicional de todos los tipos de vinos nuestros andaluces clásicos, pero que al mismo tiempo invertimos mucho en I+D, en innovación. Y el G1 es un espumoso de método tradicional que hemos desarrollado junto a la Universidad de Córdoba. Queríamos lograr que la segunda fermentación en botella se hiciera con levadura de velo de flor, con algo nuestro, genuino. Y se logró, y además con un magnífico resultado, porque da una burbuja muy fina, es un vino muy aterciopelado, con un final seco, sabroso, y ese toque amargo también tan característico nuestro. Y lo bonito ha sido que un catador, con la repercusión mundial que tiene Luis Gutiérrez para Robert Parker, ha dicho que el vino le ha gustado mucho y lo ha calificado con 92 puntos. Así que una alegría, sí. Wow. Gracias.
Bueno, pues un vino andaluz, un vino de Córdoba, un vino de Montilla, el Amontillado 1905 Solera Fundacional de Bodega Pérez Barquero, ha alcanzado los 100 puntos en la guía más prestigiosa del mundo, la famosa guía Parker, entrando ahí en un Olimpo reservado solo para unos cuantos privilegiados. Adela, enhorabuena, felicidades a ti y a toda la familia Pérez Barquero, que representáis ahora mismo el orgullo para todos los que nos gusta esto del vino. Adela Córdoba es la directora de marketing de Bodegas Pérez Barquero. Un beso, Adela.
Un beso y muchas gracias. Enhorabuena a todos por la parte que nos toca, que esto es patrimonio de Andalucía. Y como decíais antes, será un placer recibiros en Pérez Barquero. Aquí os esperamos. Gracias.
Claro. Venga, perfecto. Tomamos nota. Bueno, comienzan las ferias gastronómicas del patio de la Diputación de Sevilla.
Correcto, ahora nos paramos en Sevilla para animar a todos a estar pendientes del calendario de citas gastronómicas en el patio de la Diputación de Sevilla, que van a ocupar casi todos los fines de semana desde ya hasta finales de año. La primera, este próximo fin de semana, sábado 19 y domingo 20, con la feria del aperitivo y la cerveza artesanal, ¿vale? Se celebra esta y todas las demás en el patio de la Diputación sevillana, con acceso gratuito y alrededor de 40 stands de empresas agroalimentarias de la provincia sevillana, que van a mostrar y comercializar y a vender sus mejores productos. Este próximo fin de semana, como decimos, habrá varias cerveceras artesanales acompañadas de embutidos, queso o frutos secos, y actividades como cata de cerveza maridada con aperitivo, concurso de cultura cervecera y actuaciones musicales.
Concurso de cultura cervecera.
A lo mejor te podía presentar, Pepito.
Capta mi atención. ¿Qué es esto?
Y la cata también, ¿no? Y la cata de cerveza.
Bueno, la cata, por supuesto, pero el concurso
de cultura cervecera.
¿Tú crees que tú ahí puntúas bien, ¿no?
No.
A priori.
No lo digo por eso. Todo lo contrario, pobre de mí. Pero sí, saber, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Es que eso tiene mucha más complejidad de lo que parece, ¿eh? Uh-huh. Lo de hacer la cerveza, así que hay muchas cosas que preguntar, hay muchas cosas que
pero que es como un trivial de a ver, sí, tus conocimientos, una cosa así, correcto, ¿no? A ver, correcto, cuánto sabes de su elaboración, esa cosa.
Sí. ¿Sabes cómo se llama la espuma de la cerveza?
Sí, yo sí lo sé, porque Pepito lo ha dicho.
Yo no paso la primera ronda. Eliminado en la primera ronda.
Dilo, díselo.
Giste.
¿Cómo?
Giste. ¿Es con R al final? No.
Giste. Giste.
Vale.
La espuma de la cerveza. Giste.
Vale, ¿y vosotros sabéis cuántas cervezas me he tomado yo en toda mi vida?
Una o ninguna.
Efectivamente,
una como mucho.
Pero eso no te exime como comunicador gastronómico.
He de decirlo.
Bueno, 19 y 20 de octubre, Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal.
Correcto.
Si vienes al sur, te cantaré.
Y en los próximos días se va a conocer cuál es la mejor ensaladilla rusa, en este caso, de España, y tenemos ahí como finalista a un restaurante andaluz.
Sí, esto ha sido durante San Sebastián Gastronómica, la gran cita que ha sido esta semana, y ahí hemos tenido a dos finalistas andaluces, también estaba...
Eso ha ocurrido ya, ha sido esta semana.
Sí, correcto, claro. Estaba el barco chino de Marbella, ¿vale? Ah. También. Y nuestro invitado de hoy, que es Jesús Moral, de la taberna Miguel de Bailén, que estaba entre los 8 finalistas, ¿vale?
De toda España,
de, como decíamos antes, de los 280.000 wow, bares que hacen ensaladilla en España, pues 8 teníamos dos andaluces. Por cierto, un concurso que hemos ganado varias veces. Lo ganó Chinchín Puerto, lo ganó el Candado Golf, lo ganó Tragatá. O sea, ha habido 3 ganadores andaluces, los 3, por cierto, malagueños, y un finalista este año que ha hecho la ensaladilla casi perfecta, ¿vale? El joven Jesús Moral, desde su taberna Miguel en Bailén.
Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, muy contento de poder participar en un concurso como ese, como comentaba ahí. Al final hay tantísima gastronomía en España, tantísimo... varios restaurantes que cada uno hace su ensaladilla, y formar parte de esos 8 finalistas, pues un orgullo.
¿Eso cómo es? ¿Que tú te apuntas o te llaman a ti?
No, al final ya está dentro del mundillo de la gastronomía, uh-huh, alta restauración, y al final los críticos y la gente que se le gusta la buena mesa y comer bien, pues van a los sitios que saben que van a encontrar buenas cosas. Y al final tuvimos una visita este verano y nos nominaron al concurso.
O sea, que te nominan.
Peculiar como la ensalada. Sí, te nominan. También hay una participación que te puede participar de manera voluntaria. Si tienes un restaurante, una taberna o un negocio de la restauración, puedes participar. Pero muchas veces es cuestión de que te nominan, sí.
Ah, oye, Jesús acumula méritos, perdona, porque Jesús ya en el 2017, a pesar de lo joven que es, fue nombrado cocinero revelación en Madrid Fusión, que es un título también muy importante.
Qué bien.
Al final yo he nacido en una taberna familiar en Bailén, la taberna de Miguel, que es de mi familia, que es fundado a mi padre, y de bien joven metí en la cocina, y sí, en el 17 ya tuve ese reconocimiento, luego salí, he estado un poco viajando y viendo un poco de mundo, y ahora ya estamos aquí en casa, que ya somos la segunda generación, que también una alegría que en pueblos como Bailén y en la provincia de Jaén, que los negocios no se vean cerrados. Y contento de afrontar esta nueva generación, uh-huh, y al final con cosas como esta de la ensaladilla, pues...
¡Qué bien! Ánimo, oye, Jesús...
Empuje para seguir hacia adelante.
¿Tu padre vive?
Sí.
Y
vale, claro.
Estará orgulloso de su niño, ¿no?
Hombre, claro, sí. Al final mi padre es restaurador hotelero de toda la vida, desde que llevaba 10 o 12 años detrás de Navarra, desde chiquillo. Y ahora estamos haciendo un año en el que está trabajando, pero ya está jubilado, pero puede trabajar. Al final son los negocios familiares, son negocios muy personales y en el que seguro que os pasa todo, que tú vas a una taberna o vas a un bar porque vas a tomarte la caña y hablas con Miguel, que es mi padre en este caso, hablas con Juan de la otra taberna. Son negocios muy peculiares y tampoco mi padre podía desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues estamos, como yo digo, haciendo ese año de transición en el que yo ya llevo los mandos, pero está por detrás ayudando y súper contento, bueno, pues, y súper orgulloso, claro que sí.
Finalista esta semana en el campeonato de ensaladilla de San Sebastián Gastronómica 2024. Es la taberna de Miguel en Bailén y su jefe de cocina es Jesús Moral, al que felicitamos. Jesús, gracias por cogernos el teléfono y felicidades de nuevo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, amigos.
Muchísimas gracias.
Precisamente en las apuntaciones nos traes el origen de la ensaladilla rosa.
Correcto, correcto. Estábamos hablando de la ensaladilla y bueno, vamos a hablar. Siempre es controvertido el origen de la ensaladilla rusa, porque es confuso y normalmente nos solemos equivocar, porque el primer mito a derribar, ¿la ensaladilla rusa viene de Rusia?
No.
Ni mi hijita.
Entiendo que no, claro.
No. Bueno, un poco sí. Bueno, lo voy a explicar, ¿vale?
A ver.
Venga. La versión más popular de algo parecido, la verdad que remotamente a una ensaladilla rusa, hizo famosa un cocinero mitad belga, mitad francés, de nombre Lucien Olivier, ¿vale? Que este señor emigró a la Rusia de los zares en torno a 1860. Se estableció en Moscú e hizo famosa la ensalada que le puso su nombre. Lo que pasa es que llevaba cosas muy poco habituales con lo que hoy conocemos como ensaladilla, porque llevaba langosta, llevaba perdiz, caviar, lengua de ternera, ¿vale? Bueno, es cierto que llevaba patata y mayonesa, pero esta ensalada se popularizó y se extendió por todo el mundo porque venía de ahí, de un cocinero que estaba trabajando en Moscú con el apellido de Rusa. ¿Pero por qué decimos que la ensaladilla en realidad no tiene origen ruso? Pues porque Olivier solo fue el que tuvo éxito comercial, ¿vale? Pero los recetarios de Francia, de Italia, incluso de España, están repletos de recetas que se parecen además mucho más a la actual, de tiempos mucho anteriores al tiempo en el que Olivier ejerció como cocinero en Rusia. Entonces digamos que él se llevó la fama, ¿vale? Uh-huh. Pero es una receta popular muy anterior a la época en la que Lucien Olivier estuvo en Rusia trabajando. Por lo tanto, la ensaladilla rusa es rusa, igual que francesa, española, es italiana y es de todo el mundo, ¿no? Al final
es el mundo.
Y lo que lleva la ensaladilla rusa, ¿hay un arquetipo o cada uno lo quiera meter?
¿La que hizo el hombre original?
La que hizo el hombre original, desde luego que no, ¿vale? No, porque ya te digo, tenía lengua de ternera, tenía caviar, tenía faisán, tenía, ¿vale? Yo creo que sí hay una especie de consenso, ¿vale? En que la ensaladilla debe llevar patata, huevo, atún y mayonesa. Ajá. ¿Vale? Digamos como la base. A partir de ahí, ya sabéis que soy bastante ecléctico y soy bastante heterodoxo, y lo que haya en el frigorífico, porque esta, como muchas otras, es una receta de aprovechamiento. Por lo tanto, que tenemos, que nos han sobrado a coliflor, por ejemplo, Pepe, lo siento, te lo tengo que decir, está muy rica con coliflor. Sé que odias la coliflor hasta la muerte.
Me encanta.
Para ti.
A mí me encanta.
Por ejemplo, a mí me encanta con huevo de choco.
Ay, también.
Me encanta la ensalada con huevo de choco.
Escúchame, hice el otro día unos huevos de choco en casa.
Sí, ¿cómo?
Oh, qué maravilla.
Pero ¿cómo?
Qué barbaridad. Qué cosa más rica. Rico porque los huevos estaban muy ricos. Claro, me habían regalado una tarrina de huevo de choco de hasta arriba de hueva.
Uh-huh. Claro.
Y calenté una sartén con un poquito de ajito machacado, unas hojitas de laurel y un poquito de vino blanco. Metí ahí la hueva de choco hasta que se cociera. Esto tiene una cocción cortita. Uh-huh. Esto es, y luego freí unas patatitas que las freí sin aceite en la air fryer.
Vale.
Porque como estoy a dieta, ¿vale? No me diga que no lo he bordado ahí, ¿vale? Y porque
sí, pero no salen igual, o sea, vamos a siempre derribar otro mito.
Bueno, vamos a ver.
Las patatas fritas en la air fryer no tienen nada que ver con las patatas fritas en aceite de oliva.
Un chorreoncito, o sea, tenían.
Un chorreoncito de aceite cayó, ¿no?
Un chorreoncito si no, tenía.
Eso es, vamos. Vale.
Y a pesar de la dieta y todo, ahí hay un cardito que sí. Hay que...
hay que mojar.
Hay que mojar.
Tú lo ves. Dice Javier Reyes, está siempre a dieta. Digo, claro, está toda la vida a dieta porque no la respeta nunca.
Algo que objetar a mi cuerpo.
¿Serrano? Nada, ¿serrano? No, si yo no pienso que tenga que hacerla. Eres tú el que te mete en berenjenales.
No, si yo no comiera, estaría delgado. Pero que
encomiendo
sería muy triste, ¿no?
Muy
sería
totalmente muy triste.
Bueno, cambiemos de
que señor, es señor.
La última croqueta.
Mira, Pepe, se abre un nuevo restaurante en cualquier ciudad de Andalucía, ¿vale? El nombre, algo así despectivo en femenino, tipo la gorda, la malaje o la malcontenta. Estos tres nombres son reales.
Son reales, ¿verdad?
Son reales, vale. En la decoración, paredes de ladrillo visto, techos así como si hubieran abierto sin acabar la obra, ¿vale? Y sillas todas diferentes entre sí. Y si es con aspecto de haberla rescatado de un contenedor, mejor. Mejor. En la carta, en todas, invariablemente, croquetas con alioli de pera, probablemente. ¿Vale? Pambao con calamares fritos. Brioche relleno de carrillada guisada a baja temperatura. Pata de pulpo sobre parmentier de patata. Hamburguesa de carne madurada. Y de postre, obviamente,
Tarta de queso.
La tarta de queso con galleta de otro.
Y
la torrija con helado de
vainilla. Míralo, ¿vale? Lo he adivinado.
Entonces yo entiendo que hay que ofrecer al cliente lo que el cliente demanda, pero yo creo que llegado a este punto se agradecería un poquito más de imaginación.
Muy de acuerdo.
Me ha gustado tu croqueta.
Esas cartas clónicas ya aburren un poco. Y la gente, mira, ayer hice una cosa en el mercado y hago aquí público mi agradecimiento a mi querido David de la Rosería Criadito.
Bien.
Voy a comer con mi madre, que normalmente salimos a la calle. Mi madre tiene un movimiento difícil, ¿no? Entonces, pues para un día que va su niño a verla, pues dice, vámonos a la calle. Pero como ayer estaba el día tan malo, digo, mamá, nos comemos en casa lo que sea. Como ella no tenía nada, digo, pues yo voy y te llevo algo. Y llamo a David, a Rosería Criadito. Digo, ¿qué le puedo llevar a mi madre para comer? No te preocupes, que yo... Y me preparó unas tarrinitas. Una tarrinita llevaba una berza jerezana.
¡Buah! ¡Oh, qué rico!
¡Buah! Otra tarrinita llevaba ropa vieja de puchero.
¡Oh!
Otra tarrinita llevaba papa aliñá.
¡Buah!
Y otra tarrinita llevaba un poquito de chacina ahí puesta.
Escúchame, no va a estar la vida y la dieta. No va a estar toda la vida dieta.
De reino. No, yo no comí apenas.
Claro.
No, oye, cogió mi madre la berza.
Gloria bendita.
Y cómo la despachó en un momento, ¿sabes? Y pues es que eso...
ahí es donde está la verdad.
Señores.
Ahí es donde está la verdad.
Ahí donde hay una cocina de verdad, ¿no?
Completamente de acuerdo.
En fin, bueno, es verdad, Ana, es muy tarde.
Está hoy...
Sí, revoltoso.
Como el tiempo. Ha croquetado.
Charlatán es la palabra, Javier. Dice mi realizador que charlatán es la palabra.
Sí, sí.
¿Será que estoy charlatán? Venga.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vida Farma. Solo en tu farmacia de confianza.
Este domingo no hay fútbol en la División de Honor.
Pero seguimos teniendo fútbol con equipos de andaluces.
Duelo andaluz en Los Cármenes entre dos equipos a los que hace unos meses separaban dos categorías, Granada y Córdoba.
También en segunda, Oviedo-Almería, Recre Murcia en Primera Federación y Sevilla-Levante en Primera Femenina.
Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Un programa de primera.
Este domingo desde las 4 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. El programa del Yuyu de este jueves va a ser especial.
Te esperamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Será un programa con muchos invitados.
Con el repaso habitual a nuestras friki noticias.
Con el niño del ukelele.
Un cuarteto de saxofonistas con Sergio Caro, niño del ukelele.
Las pamplinas del mundo.
Nuestro consultorio y todo el humor y el lado amable de la vida, marca de la casa.
El programa del Yuyu, este jueves 17 de octubre, edición especial desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo.
Hola María Chamorro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la semana?
¿Queréis callar ya de hablar de comida, por favor?
Es que este hombre se ha venido ahí arriba.
¿Queréis callar ya que me tenéis malica perdida?
¿Qué es por eso? Porque estoy a dieta.
Sí,
yo quiero
estoy
tu dieta.
Toda la semana a base de... No, no, que no te engañes. Llevo toda la semana a base de pollo, de verdura y de...
Pero eso está muy rico, las verduras están muy ricas.
Está muy rico, pero
yo creo
no,
que si la única persona del mundo a la que mi comida preferida son las brócolis.
Sí, a mí me gustan las verduras, pero hijo, un poquito de condumio de vez en cuando tampoco
no,
viene
no, mal. No. En todas las dietas se permite el día de indulgencia. Claro, ¿vale? Que, porque es que si no, acabas loco de la cabeza, claro.
Si no mueres.
Oye, vamos con la foto, tú.
Venga, que, vámonos que con la foto.
Tarde. Venga.
Hala, que se nos hace tarde.
Venga.
Bueno, empezamos. Tema de la semana pasada, fotografías deportivas.
Eso es.
¿Recordáis, verdad? Fotografías deportivas. Momentos emocionantes en el deporte. Algún salto, algún abrazo, alguna al público animando. Eso es lo que pedíamos, fotografías deportivas, ¿vale? Y tenemos como finalistas de esta de este tema a Gabriel Colchero, ¿vale? Gabriel Colchero nos ha mandado una bonita, nos ha mandado unas cuantas fotografías. Él se dedica a hacer, por lo que he visto en su Facebook, él se dedica a hacer, es jovencillo, y se dedica a hacer fotografías a los partidos de fútbol, a los futbolistas, ¿vale? Entonces nos ha mandado algunas fotografías y a mí me gusta mucho una que hay que se ve a dos jugadores, uno vestido con una camiseta blanca y otro con una camiseta naranja, y en ese están en ese momento en que el jugador va corriendo y hace así con la mano, pero en realidad parece que se están dando la mano. Parece que se están dando la mano, ¿vale?
Ajá.
Pero en realidad lo está apartando, ¿vale? Es una fotografía muy bien hecha y muy bonita. Y hombre, parece joven, Gabriel, y la verdad es que tiene buenos visos de fotógrafo.
Bien, ¿sí, hay un fotógrafo ahí en ciernes?
Sí, sí, exactamente. Luego tenemos también a Álvaro Ferrer Pérez, que nos manda una fotografía que él ha titulado "Uf, a ver si llego", ¿vale? Y es una fotografía también muy bonita en la que se ve a un chaval, pues con la típica de sacar el balón desde atrás, ¿no? De ir al balón hacia adelante, ¿no? Es muy chula esa fotografía también. Y luego Luis Abad Carbo nos manda una fotografía muy chula en la que hay una chica en la que está realizando el pole dance. ¿Sabéis lo que es el pole dance?
No.
El de la barra, exactamente.
El ejercicio,
el ejercicio este que se hace en una barra fija, vertical, ¿vale? Y entonces ahí se baila y se hacen miles de cosas en esa barra, que yo desde luego alucino, porque es que yo a la primera pierna que levantara y me quedaba. No me movía más.
Había que llamar a un cerrajero.
Totalmente,
para que
me relijaba con la barra y me tenían que escarcelar.
A mí igual.
Totalmente. Pues esos son los tres finalistas, ¿vale? Y el ganador de este tema de esta semana, pues es Gabriel Colchero, con esa fotografía maravillosa que nos ha enviado de esos dos futbolistas en plena acción.
Bueno, Gabriel Colchero, ganador de la semana. Y que se convierte ya en finalista del concurso de este mes, que tiene como premio, ya sabéis, un magnífico fin de semana en cualquiera de los 5 hoteles villas de Andalucía, a saber,
La Ujar de Andarax,
María
Graza Lema,
José Miguel
Bubión.
Sí, señor.
¡Oh, qué bien!
De cabeza, ¿eh?
Bien, bien.
Diego de Córdoba.
Diego de Córdoba. Y falta uno.
Sí, señor.
Que he perdido...
Grazalema.
Grazalema.
No, Grazalema lo he dicho yo.
Ah, Grazalema. Pues José Cazorla.
José Cazorla.
Mira cómo controlo yo todos los 5, ¿eh?
Todo. Tema para esta semana.
Venga, pues... Esta semana va a seguir lloviendo, ¿vale?
Sí.
Va a seguir lloviendo, seguro.
Eso dicen.
Más o menos, pero va a seguir lloviendo. Entonces vamos a hacer fotografía lluvia. El tema es la lluvia.
Ay, yo tengo
la
muy
lluvia.
Bonita.
Podemos combinar lluvia, pues, ¿qué te digo yo a ti? Por ejemplo, el paisaje con la lluvia cambia radicalmente. Es un paisaje que cambia la luz, el color de la tierra, las plantas, los reflejos del pavimento mojado. Todo se intensifica, el color y la luminosidad, ¿vale? Pues vamos a intentar captar esos momentos, ¿vale? Gotas de agua, muchas gotas de agua, una gota sola, ¿vale? Una macro de una gota sola, muchas gotas de agua. Los charcos, ¿vale? El reflejo de una persona en un charco, una fotografía maravillosa, muy bonita, se consigue. Hay que tener paciencia, ¿vale? Hay que tener paciencia y hay que hacerlo tranquilito, ¿vale? Sin prisa, porque tú sabes, las buenas fotos no se pueden hacer deprisa y corriendo. Cielos, por ejemplo, espectaculares, que esté lloviendo, que haya una tormenta, que haya un rayo, que haya un... en fin, la lluvia en general.
Da mucho de sí, sin duda, el tema.
¿Vale?
Pues ese es el tema para la semana que viene, para el concurso fotográfico de María Chamorro.
Yo romperé tus fotos.
Gracias, María.
Adiós. Tus cartas para no verte más.
Ya sabéis, para participar en el concurso, pues solo tenéis que primero hacer la foto y luego subirla al perfil de Facebook en el capítulo que ya abre María Chamorro inmediatamente. Con Beatriz García Reyes hablamos de inclusión, de accesibilidad. Hoy hablamos de la exposición conmemorativa e inclusiva Julio Romero de Torres, 150 años de un cordobés eterno.
Pues sí, hablamos de esta exposición por tres motivos fundamentales. Primero, evidentemente, porque celebramos el 150 aniversario del nacimiento del artista en Córdoba, 1874. En segundo lugar, por la materia que nos ocupa aquí, ¿no? Es una exposición inclusiva. Y en tercer lugar, porque la semana pasada no estuve yo aquí, porque estaba precisamente en Córdoba y estuve visitando la exposición y creo que merece la pena que todo el que viva o visite Córdoba se acerque por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí para mirar el arte de otra manera. Que, por cierto, tengo que dar las gracias a Bernardo Jordano, que es el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, porque me recibió y me mostró todo el trabajo que están haciendo en la ciudad, que es una maravilla, y desde aquí quiero darle la enhorabuena. Y volviendo a la exposición, bueno, pues como sabéis, la obra Julio Romero de Torres pasó por diferentes etapas, pues desde el folclore más tradicional hasta el simbolismo más absoluto, ¿no? Pero la realidad es que el artista ha pasado a la historia por pintar a la mujer morena, siendo su obra más emblemática La chiquita piconera, ¿no? Que es la que podemos ver a una joven sentada frente a un brasero de cobre que parece que nos está mirando así directa y intensamente, ¿no? Pero ¿quién le iba a decir a Julio Romero de Torres que sus cuadros no solo se iban a poder ver con los ojos, ¿no? ¿Pensáis que podría imaginarse el artista que algún día su obra se podría sentir con los cinco sentidos? Es decir, con la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Yo creo que no, ¿no? Entonces, hoy, para contarnos en qué consiste este proyecto, tenemos con mi invitado a Rafael Gálvez, que además de ser el comisario de la exposición, es el creador de la empresa MAT Inclusión.
Bueno, y ya lo tenemos al teléfono. Rafael Gálvez, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, amigo. Y gracias por cogernos el teléfono. ¿Cómo surge MAT Inclusión y a qué os dedicáis?
Buenos días, lo repito otra vez, y gracias. Gracias por darnos visibilidad. ¿Y cómo se crea MAT Inclusión? Pues es muy fácil. Yo lo resumiría concretamente en una frase. Vamos a cambiar la forma de ver el arte. Nuestro proyecto nace hace aproximadamente más de 2 años. Yo, particularmente, después de toda una vida realizando turismo cultural, siempre echaba en falta tocar, sobre todo poder sentir lo que nos transmiten las piedras, como si fuéramos un niño, es decir, como si yo fuera un niño igual, yo lo quería tocar todo. Pero bueno, ya sabemos que hay que conservar nuestro patrimonio y hay que preservarlo para las futuras generaciones. Fue entonces cuando empezamos a desarrollar técnicas para reproducir obras de arte exactas a los originales y ponerlas al alcance de todos.
¿A quién está dirigida esta exposición conmemorativa e inclusiva Julio Romero de Torres, 150 años de un cordobés eterno?
A todos los colectivos de la sociedad, absolutamente a todos. A los que tienen alguna discapacidad y a los que tenemos la suerte de por ejemplo, de tener una visión perfecta. Invidentes, personas con problemas de audición, para todos los colectivos. No realizamos trabajos que no sean concretamente para todos.
¿Y qué contenido?
Esa es una de nuestras premisas.
¿Y qué contenido vamos a encontrar en la exposición, Rafael?
Ah, pues 12 obras adaptadas de Julio Romero y 12 obras también en gran formato, impresas en gran formato, donde está prohibido no tocar. Hay que tocarlo absolutamente todo.
Doy fe, doy
Vamos
fe.
Vamos a pasar el de...
Además Vamos de por la vista, el... Rafael, ¿cómo podemos sentir las obras expuestas? ¿Qué medidas de accesibilidad habéis incorporado?
Sí, hemos incorporado QRs, es decir, hay 4 QRs, uno específico para invidentes, otro para personas con problemas de audición. Tenemos el nuestro, el que tenemos para las personas que tenemos la suerte de ver, y después hay otro también en inglés. No hay que olvidarse nunca del visitante y dar a conocer a Julio Romero a otro nivel.
Pero explica bien exactamente qué es la técnica MAT, Rafael.
La técnica MAT es coger una obra de arte y adaptarla para invidentes, es decir, poder conseguir dar volumen a toda la imagen original, pero con diferentes alturas. Trabajamos entre 4 o 5 alturas diferentes, texturas diferentes, y vamos trabajando para poder tocarla. Un invidente tiene más desarrollado el tacto que nosotros.
Claro, claro.
Pero eso no conlleva de que nosotros tampoco dejemos de tocar una obra.
Claro, y Rafael, también ofrecéis percibir la exposición a través del olfato. Explícanos qué queréis transmitir y cómo lo hacéis.
Sencillo, es decir, ¿quién no quisiera transmitir Córdoba, Andalucía, en mayo, los patios, primavera? Pues nosotros, además de ver, tenemos más sentidos, pues vamos a trabajarlos. Tenemos 4 aromas dentro de la exposición, aromas típicos de Andalucía. Uno es jazmín, ese no lo podíamos dejar atrás. Claro. Y vamos a intentar descubrir el aroma de Córdoba en la época de Julio Romero.
Vale, ¿hasta cuándo se puede visitar, Rafael, esta exposición en la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de Córdoba?
Hasta el 17 de noviembre. Hasta el 17 estamos aquí.
17 de noviembre.
Qué interesante.
De noviembre.
Uh-huh. Exposición. Bueno, como tú dices, ¿qué diría Julio Romero de Torres, Bea?
Pues estaría muy orgulloso, bueno, y pues estaría muy contento de que se pudiera ver y sentir su obra de esta manera.
150 años de un cordobés eterno. Rafael Gálvez, comisario de la exposición, gracias por atendernos, amigo, y que vaya todo, muy bien.
Gracias a ustedes, muy amables.
No puedo creer que es verdad.
Vea, ¿dónde ampliamos toda la información de cuánto hablamos en este espacio dedicado a la accesibilidad?
Pues nada, este podcast que nos hace María Chamorro cada semana lo colgaremos en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi Twitter personal, @bgd.
Faltan 10 minutos para las 2 y ahora os tengo que preguntar, ¿cómo está el equipo?
¿Contento?
Estamos todos contentos.
Parece que solo está contenta.
A mí el tiempo este que me acobarda el tiempo.
Vamos a repetir esto.
No dejes que un día gris te quite la alegría. No pierdas el tiempo.
¿Cómo está el equipo?
¡Contento!
¡Seamos
creíbles!
¡Contentos!
Con la alegría y con lo contenta que está la tierra.
Estamos
y los árboles.
Todos felices.
Oye, por cierto, que teníamos prevista, estamos tan mal de tiempo, hablar con la doctora Palma Solano, que es oncóloga pediatra del Hospital Virgen del Rocío. Lo haremos la semana que viene tranquilamente. Además, me ha dicho que a lo mejor viene a vernos a mover.
¿Ah, sí? ¡Oh, qué bien!
Porque el próximo 27 de octubre tendrá lugar la carrera solidaria Tus Kilómetros Nos Dan Vida, que, como sabéis, recauda fondos para la lucha contra el cáncer infantil. De esto hablaremos con más detenimiento.
Exactamente.
Pero que sepáis que ya están en marcha la venta de dorsales y todo esto. Ana, tú empiezas.
Yo empiezo con una canción. Pues mira, mi canción es esta tan bonita. Además de que le pega al día totalmente, le pega un montón. Es una canción que siempre da alegría, pero es que hoy es el cumpleaños de su autor, de Paul Simon. Ya sabéis, además de Simon Garfunkel.
Pero es cumpleaños de Paul Simon nada más, ¿no?
No, de Garfunkel no, porque eran compañeros, pero no eran gemelos ni nada de eso, ni mellizos. Y nada, hoy es su cumpleaños y esta canción, pues ya sabemos también que formó parte de la banda sonora de la película que protagonizó Dustin Hoffman, la de El Graduado. Y bueno, pues
es muy bonita.
Es muy bonita. Bonita y le pega al otoño y le pega a todo.
¿Sabéis que hoy es el día sin sujetador? Hay días para todo. Bueno, pues hoy es el día sin sujetador. Esta fecha tiene una connotación muy significativa porque es una propuesta dirigida a las mujeres a no usar sujetador durante este día, para los hombres no, como una manera de concienciar a la población femenina a nivel mundial sobre el cáncer de mama. Pero también porque muchas mujeres consideran que el sujetador es una prenda incómoda y restrictiva. El no usar sujetador representa una sensación única de comodidad y libertad. Claro está que eso depende del gusto y la decisión de cada mujer.
Cada vez que pienso en ti,
Nadie obliga.
Esta canción de Nelly Furtado y Juanes está dedicada a Gala y a Dalí. ¿Y por qué os hablo de Gala? Pues porque precisamente en un día como hoy viene al pelo. Gala Dalí protagonizó el primer topless documentado gráficamente de la historia de España. Y además fue en una playa andaluza, concretamente en Torremolinos, en la zona de la Punta o Morro de Torremolinos. Fue en abril de 1930 y en aquella época ni siquiera se había inventado el bikini y tampoco estaba bien visto enseñar el ombligo, así que imaginaros lo que suponía mostrar los senos en público. Hay una estatua que lo recuerda, que está justo ahí en el morro o punta de Torremolinos, que recuerda este hito. La musa de Dalí, la protagonista del primer topless documentado gráficamente en España, en la historia de España. Bea, te toca.
Mi perrita se llama Gala.
Ay, por Gala,
bueno, viene a cuento, pero ¿eh?
¿Pero por Gala Dalí?
No.
Bueno, pues yo, para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres y muy en mi estilo, pues vamos a poner La morena de mi copla de Manolo Escobar.
Vámonos.
Julio Romero de Torres de misterio y el alma llena de pena, puso en sus manos de bronce la guitarra.
Qué bonito, La morena de mi copla. Bueno, y Barrón, ¿qué nos trae?
Pues mira, este próximo martes se celebra el día de la hostelería. Entonces queríamos hacer desde aquí un, creo que merecido y justo homenaje a todas esas personas que todos los días salen de su casa con el único objetivo de servir a los demás.
¡Camarero! ¡Bien! ¡Camarero! ¡Bien! ¡Camarero! ¡Bien! ¡Una de mero!
¡Una de mero! ¡Una de mero! ¡Una de mero! ¡Se levanta cuatro marines! ¡Cinco de mayo! ¡Seis de junio! ¡Seis de julio! ¡Dos perrín! ¡Una de mero! ¡Dos de febrero! ¡Se levanta cuatro marines! ¡Cinco de mayo! ¡Seis de junio! ¡Seis de julio! ¡Dos perrín!
Hombre, muy bonita no es la copla, pero está bien, ¿no?
Alusiva.
Pero bien homenaje, buen homenaje.
Hoy hay que felicitar a...
Te lo dije cantando.
India Martínez, que cumple años. También cumplen años hoy Joaquín Caparrós, entrenador de fútbol, y Luis Tosar, el actor. Tal día como hoy, en 1843, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional, con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. Y ya para finalizar, felicitamos también un cumpleaños muy especial. Ioanna Muscuri, cantautora griega, particular por ser una de las solistas con mayores ventas en la historia. Se calcula que ha vendido más de 300 millones de discos. Pues Nana Muscuri cumple hoy 90 años. ¿Qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
Pues hoy me voy para mi casa, que ayer tuve mucho jale.
Vamos de resaquilla. Bueno, no se te notaba hasta ahora. José Miguel Barrón, ¿qué va a hacer?
Me vuelvo a casa, pero sin prisa, porque yo he tenido la suerte de que mi santa esposa... Yo voy a mesa puesta hoy. Hoy me encuentro la comida hecha, pimiento relleno, que hace nuestra... Sí, que están muy buenos, le salen muy ricos.
¿A quién le salen ricos?
A mi mujer, que es la que ha hecho la comida hoy.
¿Y Ana Carvajal?
Pues mira, me encanta, porque con esta música yo voy a una comida griega hoy.
Mira qué bien.
O sea que vamos, voy a celebrar, voy a brindar la salud de Nana Muscuri también.
Claro, lo bien que tú vas a quedar cuando estuve en mitad de la
sí, porque además griega. Son unos amigos griegos, o sea que la voy a preparar yo.
Julia, voy a hacer un brindis por esta comida griega, ya que hoy es el cumpleaños de Nana Muscuri.
Hombre, voy a quedar.
Se rompen los platos, ¿no? ¿Eh? ¿Eso no son los que rompen los platos?
Hombre, yo supongo que...
Sí, lo digo, no los bailes.
Tú no lo rompas, por si acaso.
Yo, si no empieza la familia, yo no hago nada.
Nació en Creta, ¿eh?
En Creta.
Concretamente.
La última concreta.
Dice
Julio...
Que
va a decir una tontería, pero mejor no lo digo.
No, dila, si estamos en...
¿Y comía concreta?
Una más o menos, ya.
Comía en concreta. Bueno, dice Julio Vera en Twitter... Yo creo que, en X, yo es que se me queda Twitter. Yo creo que si un día proponéis a los oyentes a qué dedicarían un día mundial, digamos lo que digamos, ya existiría.
Correcto.
Sí. Bueno, pues el realizador de este programa y responsable de que todo haya sonado bien ha sido don Javier Reyes.
¿Qué? Ya hemos vuelto a...
Se va corriendo para Chipiona además ahora, ¿eh? Que vaya todo bien, ¿eh? No me corra, ¿eh? No me corra. Y pendiente de la producción, María Chamorro y la gran Carmen Sánchez. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos... El sábado que viene, recuerden que tenemos salida por partida doble el fin de semana. El sábado estaremos en la Feria del Jamón de Aracena y el domingo en el Muelle de las Carabelas en Moguer. Celebrando el Día de la Hispanidad, que ha sido pospuesto por mor de la climatología adversa este fin de semana. Así que, entre tanto, háganos un favor y sean inmensamente felices. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere, amigos.